Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Allá por la Edad Media, los juglares y trovadores cantaban al pueblo sus historias, canciones y ofrecían sus malabares. Y como si de aquella época se tratara, rescatamos lo que de anuncio tenían, pero con la solemnidad de dar a conocer la próxima Semana Santa. Y es que nuestra Semana Santa recoge los hechos centrales de nuestra fe, porque de nuestra esperanza surge la fe, de la esperanza y la fe la caridad, y de ese anhelo los sentimientos de belleza y bondad, como nos recuerda Miguel de Unamuno en uno de sus textos. ¿Y qué es nuestra fe y nuestra esperanza sin amor y caridad en el hermano? Porque Jesús muerto en la cruz es la vida y el amor de nuestro Padre. Comenzamos esta tarde de viernes en el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Y esta tarde les vamos a hablar de anuncios, les vamos a hablar del pregón de Semana Santa. Con nosotros está el pregonero de la Semana Santa segoviana, Juan Cruz. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y también tenemos un montón de amigos que después ustedes les pondrán a escuchar, están sentados aquí a nuestro alrededor. Son niños del colegio Claret de 5 añitos. Después nos contarán un poquito de su experiencia. Bueno, Juanchu, pregonero de la Semana Santa segoviana, una gran responsabilidad la de dar este pregón. Imagino que a unas horas, pues un poco nervioso.
Bueno, sí, un poquito nervioso, normal, cuando siempre hay que afrontar una de estas tareas que nos manda el Señor. Y al mismo tiempo, bueno, pues agradecido a la Junta de Cofradías que pensara en mi persona para poder hacer este anuncio, que trata de ser un anuncio de esperanza. En este tiempo, como dice el Papa Francisco, estamos un poco en crisis de esperanza, ¿no? En el déficit de esperanza, creo que dentro de la Iglesia y también en nuestro mundo, ¿no? Pues yo creo que la posibilidad que se me da para anunciar el misterio pascual, la muerte y resurrección del Señor, pues creo que lo haré con esta perspectiva de alentar la esperanza, porque al final el misterio pascual es una buena noticia.
Nos decías que ese eje vertebrador de tu pregón será la esperanza y que también estamos un poco de faltos de esperanza en nuestra Iglesia. No dejamos de estar en el mundo, la Iglesia, y también es lo que se refleja de la sociedad en general. Lo estamos viendo últimamente en todos los medios de comunicación, las distintas guerras y demás.
Sí, bueno, hay una situación pues un poco complicada, ¿no? No es que a lo mejor otras épocas no lo hayan sido, pero quizá, como nos toca vivir esta, pues es la que la vivimos con más pasión, ¿no? Y es verdad que todos los conflictos bélicos que hay, el de Ucrania, que ya llevamos tiempo, la cuestión de Gaza y otros que lamentablemente pues no están en la primera plana de los medios de comunicación, pues están ahí. Pero luego hay otras realidades, ¿no? Que esta situación también que vemos de crispación política, pues tampoco nos invita mucho a la esperanza. Hay otras circunstancias también que están ahí presentes, ¿no? Cuando vemos todos esos flujos de migrantes, ¿no? Que buscan una vida mejor, buscan precisamente esperanza. Y luego, pues, tantas situaciones como vemos a nuestro alrededor, de soledad y de enfermedad, de sufrimiento. Bueno, pues se trata de eso, ¿no? De despertar la esperanza en medio de estas circunstancias que a veces son un poco halagüeñas.
A veces nos quedamos en esa Semana Santa de pasión y muerte. A veces nos cuesta ver esa luz, ese halo. Es lo que quieres transmitir, ¿no? Que Jesús vive a nuestro lado, vive, es nuestro hermano.
Sí, efectivamente. Es verdad que la Semana Santa muchas veces está focalizado en lo que es el ámbito más de la pasión y muerte del Señor, y a veces olvidamos que el misterio pascual implica evidentemente la resurrección, ¿no? Y es una proclamación de esperanza y de vida, ¿no? Precisamente porque detrás de esta esperanza está ese amor, ¿no? Que un amor que es más fuerte que la muerte, un amor que se nos ha manifestado en Jesucristo, que ha entregado su vida por nosotros para que tengamos vida y vida en plenitud, ¿no? Y precisamente de ese gesto de amor que va acompañado de esa vida nueva que Cristo trae para nosotros, pues se despierta la esperanza.
Hablemos ya un poco, centrémonos en esta Semana Santa segoviana, llena de cofrades. Participas, bueno, eres el sacerdote encargado de esta parroquia de San José, estás al frente de ella. Congrega una gran cantidad de público, de cofrades, en torno a ese viacrucis viviente. ¿Cómo lo has vivido desde que estás ahí, no?
Sí, pues a mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no?, de la Semana Santa, especialmente en nuestra parroquia de San José, porque es verdad que implica a muchas personas y es verdad que también con la seriedad con la que se prepara, porque se ensaya, y con la seriedad sobre todo con la que se ejecuta, ¿no? Y yo creo que es uno de los momentos más bonitos, aunque a veces es verdad que como decimos en tantos otros ámbitos, cuesta encontrar un renuevo, ¿no?, de generacional que siga acompañando esta representación, ¿no? Pero sí, es uno de los momentos más bonitos y además más peculiares también, yo creo, que toda nuestra Semana Santa de Segovia, ¿no?, puesto que es algo diferente.
Son muchos los cofrades que se acercan a procesionar con sus imágenes, que se acercan a los templos estos días. Como responsable de la evangelización de la diócesis, ¿qué líneas de trabajo se desarrollan para ese acercamiento de tantos cofrades pues a una fe más profunda, más experimentada, más vivencial y más formada?
Sí, bueno, es verdad que en el ámbito de la Semana Santa hay distintos niveles, ¿no?, de participación y de implicación y de celebración. Y sabemos que mucha gente pues participa puntualmente en estas celebraciones. Yo siempre digo que la religiosidad popular tiene el valor de ser una posibilidad de dejarse asombrar por el Señor, y nunca sabemos por qué resquicios de nuestro ser el Señor se va a colar. Y yo creo que alguien que participa en la Semana Santa, alguien que procesiona, alguien que contempla a las imágenes que representan la pasión del Señor, alguien que se implica en esta realidad, pues está despertando dentro de ella pues ese sentimiento religioso, ¿no?, que después pues deberíamos acompañar o se debería concretar más en otros ámbitos más parroquiales o más de comunidades o movimientos. Pero es verdad que en sí tiene un valor, sobre todo por esa posibilidad de acercarse al Señor y dejarse tocar por Él, ¿no? Vemos en el Evangelio que hay muchas ocasiones en las que Jesús circunstancialmente se encuentra con personas y aquello les cambia el corazón. Pues ¿por qué no?, ¿no? Si los que se acercan a una de estas celebraciones lo hacen con esa deseo de búsqueda, con esa capacidad de dejarse asombrar, pues el Señor les tocará el corazón.
Nos tenemos que seguir dejando asombrar por el Señor. No quiero dejar pasar la oportunidad, como rector del seminario que eres, y tenemos la celebración de su patrón este próximo día 19, que nos cuentes cuál es la situación de nuestro seminario en estos momentos, Juancho.
Sí, bueno, pues el día de San José, que es el patrón de las vocaciones y de los seminarios, celebramos el día propiamente del seminario, pero bueno, como no es festivo en esta ocasión, pues lo adelantamos al domingo. El domingo será el día del seminario y tendremos la posibilidad de celebrar en todas las parroquias esta jornada, ¿no?, con el lema Padre, envíanos pastores. Nosotros, bueno, pues como la realidad en casi toda la Iglesia en Castilla, ¿no?, es una realidad pobre de seminaristas, no tenemos muchos. En este momento hay uno que es diácono, que está estudiando en Roma, y si Dios quiere, pues próximamente se ordenará ya de sacerdote. Y tenemos dos seminaristas que han empezado este año, lo cual es un motivo de agradecimiento y un motivo de esperanza, ¿no? Y seguimos confiando en que, bueno, pues nosotros o rezamos y pedimos al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies, y seguimos confiando en que, bueno, pues los jóvenes puedan sentir esta inquietud vocacional, aunque es verdad que estamos en un ambiente muy secularizado, en donde a los jóvenes les cuesta mucho también unos compromisos para siempre. Pero yo creo que, bueno, estamos esperanzados por estas dos nuevos seminaristas que han empezado este año y con el deseo de que otros les sigan en los años sucesivos.
El compromiso de la juventud, yo creo que no solo es hacia la vocación sacerdotal, ¿no? Se ve en la sociedad en general.
Sí, es un poco miedo a comprometerse para siempre, ¿no? El para siempre. Ahora, es verdad que también a nivel de toda la Iglesia en España se está promocionando mucho lo que es generar una cultura vocacional. A veces hemos reducido mucho la vocación a la llamada al sacerdocio, a la vida consagrada. Pero claro, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, hoy se camina más a una cultura vocacional en donde todo cristiano se sienta verdaderamente llamado, ¿no? Y desde esa llamada dar una respuesta de compromiso y de pertenencia a esta comunidad cristiana, que puede ser en el sacerdocio, que puede ser en la vida consagrada, que puede ser en la vida familiar, matrimonial, pero también una respuesta a esa llamada que es un comprometerse, ¿no?, por hacer realidad el Evangelio de Jesucristo en todos los órdenes y ámbitos de la vida. Y desde ahí se está trabajando mucho, ya digo, a nivel de Iglesia en España, en recuperar esta idea de una cultura vocacional que nos implique a todos los bautizados, sabedores de que hemos recibido una llamada como discípulos que somos del Señor, y desde ahí vivir nuestro compromiso cristiano.
Conocimos, tras la visita de los obispos españoles, que llenó muchas páginas en periódicos, el buen hacer del teologado de Ávila en Salamanca, donde residen, como bien has dicho, y estudian nuestros seminaristas. Es importante, y yo creo que recibir de la Santa Sede este reconocimiento. ¿Cuál creéis que es la diferencia con otros seminarios?
Bueno, la verdad es que no conozco mucho otros seminarios, pero bueno, digamos que donde está el acierto de nuestro seminario es la capacidad de integrar las distintas diócesis en las que las distintas diócesis que son alojadas y acogidas en esta comunidad del teologado San Juan de la Cruz de Ávila, que es un poco confuso porque es el teologado de Ávila, pero está en Salamanca. Y el edificio está en Salamanca. Y yo creo que ese es el acierto, ¿no? El acierto de un trabajo que lleva muchos años haciéndose, porque yo ya formo parte de los seminaristas que vivieron aquella experiencia de reunirse distintas diócesis. Y luego creo que, bueno, la clave también es un buen equipo de formadores, evidentemente, que en este caso pues son los que desde Ávila se han seleccionado y están allí. La buena coordinación también que hay con el resto de rectores de las distintas diócesis, aunque no estemos allí del tiempo completo, pues sí que hay una buena comunicación, una buena relación, y acompañamos también. Y creo que bueno, pues la proximidad de la Universidad Pontificia también da una posibilidad de una formación bastante completa y de calidad. Y creo que ahí están los aciertos, ¿no? Y creo que bueno, pues es la línea a seguir desde lo que se nos propone de Roma, que ahora bueno, pues está en un proceso de diálogo, de reflexión, puesto que lo que se quiere asegurar es una comunidad mínima, ¿no?, en donde se pueda crecer humanamente y donde se pueda llevar a cabo pues este ámbito de relaciones con todos.
Bueno, pues nos escapa el tiempo. Te deseamos bueno que vivas ese pregón intensamente y que nos lo hagas vivir a todos los segovianos que podamos estar allí.
Pues nada, mañana lo intentaremos, a ver qué tal sale todo.
¿La cita?
La cita es en la catedral a las 7 de la tarde. Luego pues también tenemos la vigilia del seminario a las 9 en la Casa de Espiritualidad. O sea que va a ser todo muy seguidito.
Bueno, pues lo dicho. Feliz y santa semana.
Igualmente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y como les decíamos, teníamos un público maravilloso, un público que está con nosotros ahora ya para grabar. Ellos son peques del Colegio Claret, y es que en COPE nos encanta recibir a los pequeños de cada casa, porque serán los futuros periodistas, los futuros abogados, médicos o fontaneros. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Recordad, ¿de qué cole venís?
De Claret.
Claret.
¿Y en qué curso estáis?
En tercer infantil.
Muy bien, con vosotros viene vuestra profe. ¿Cómo se llama?
Carmen.
Maite.
Hola, buenos días.
Bueno, ella es Maite. Carmen se ha quedado fuera con el resto del grupo porque, como bien sabemos, las clases del Colegio Claret son numerosas los grupos, ¿verdad, Maite?
Sí, estamos en torno a los 23, 25 niños por aula.
Y han venido dos aulas, o sea que 50 niños por aquí, por los estudios.
Hoy tenéis 50 y mañana tenéis la visita de otros 50. Sí, la verdad es que somos muy afortunados.
Bueno, pues yo quiero que me contéis quiénes sois. A ver, empezamos por mi izquierda. ¿Quién eres tú?
María.
Ella es María. ¿Cuántos añitos tienes?
6.
6 añitos tiene María. ¿Izan?
5.
5 añitos. ¿Y tú quién eres?
Duarte,
¿cuántos años tiene Duarte?
5
años. Laura, ¿cuántos años tienes?
6.
Bueno, ¿alguien conocía la radio?
Yo.
¿Sí? ¿Habías tenido la suerte de venir a la radio ya?
Sí.
¿Y te ha gustado nuevamente venir aquí hacia COPE?
Sí.
Bueno, oye, ¿qué es lo que más os ha gustado de la radio? María.
Pues esto.
¿Esto? ¿El hablar en los micrófonos?
Sí.
Laura, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Esto.
¿Hablar en el micro?
Sí.
¿Y qué os ha contado nuestra compañera Elena? ¿Quién nos va a poder escuchar? ¿Papá, los abuelos, los compañeros del cole? ¿Os van a poder escuchar en casa?
Sí.
¿Y eso os gusta?
Sí.
Bueno, una experiencia muy bonita, ¿verdad, Maite?
Sí, la verdad es que hemos estado trabajando acerca de los medios de comunicación hace unas semanas y bueno, pues nos planteamos hacer la visita a uno de los medios, como era el vuestro, la radio, porque sabemos que a ellos les hace ilusión. De hecho, el año pasado hicimos un pequeño pinito haciendo nuestra propia radio Claret y bueno, pues ahí tenemos algunas pequeñas grabaciones que hicimos en los distintos cursos.
Radio Pasarela, si no recuerdo mal, sí, se llama.
Onda Pasarela.
Onda Pasarela.
Sí.
Y me imagino por qué será de lo de Onda Pasarela, pero cuéntanoslo para aquellos que no conozcan Claret.
Cuando nosotros salimos por las mañanas a recoger a nuestros chicos y chicas, salimos por una especie de pasarela. Entonces decidimos que lo mejor era llamarlo Onda Pasarela, que es nuestra zona infantil. Es nuestra pasarela para recoger a estos muchachotes.
Bueno, subir ya por esa pasarela estando en último de infantil ya es un logro, ¿no? Ya miráis a los pequeñitos de otra manera. ¿Eh?
¿A dónde vais a ir el próximo año?
A primero de primaria.
Oye, ¿habéis empezado a ver primero de primaria? ¿Habéis subido ya algún día a las clases de primero de primaria?
No, pero un día sí, de excursión.
Vamos a ir de excursión dentro de un par de meses, ¿verdad?
Pero en 4 años sí.
Ah, bueno, hemos hecho alguna actividad porque nosotros sí que trabajamos mucho de manera vertical. Baja los mayores a echarnos una mano. Y nosotros ayudamos. ¿A qué curso bajamos a ayudar? ¿A los de?
A los de 3 años.
Ah, qué guay. Bueno, ¿os habíais imaginado la radio así de bonita, de grande, de pequeña? ¿Cómo os la habíais imaginado, María?
Un poquito más grande.
¿Un poquito más grande? ¿Te parece pequeño? Pero hacemos grandes cosas, igual que en el cole. ¿Os sí. habéis dado cuenta? ¿La radio nos sirve para qué?
Para escuchar.
Muy bien.
Las noticias.
Muy bien. ¿Qué más escuchamos en la radio?
Música.
Muy.
Anuncios.
Muy bien. O sea, que se han aprendido la lección. Muy bien, Maite.
Sí.
Bueno, habéis hecho ese proyecto de los medios de comunicación, habéis podido visitar la radio. ¿Cómo les habéis presentado el resto de medios? ¿Cómo les habéis presentado un periódico? ¿Les habéis dado? Bueno, estos niños ya han nacido con una tablet, ya han nacido con internet.
La verdad es que ellos ahora mismo son muy digitales, pero sí que tuvieron que traer periódicos. Estuvimos viendo las partes de un periódico. Fuimos también a enviar una carta, ¿verdad? Fuimos al buzón.
Sí.
Dinos,
sí.
Duarte.
En el cole de mi padre.
Fuimos hasta el cole de tu padre, donde había un buzón al lado, y bueno, pues enviaron una carta a sus familiares o a quien ellos desearon. También estuvimos, bueno, hablando de la radio, y como teníamos pendiente esta visita, pues nos complementaban fenomenal. Y luego temas digitales es que trabajamos también un poquito con tablets en clase, ¿verdad? Tenemos algún día que hacemos algunas pinceladas para este mundo de la comunicación.
Oye, nos habéis dicho que la radio nos da noticias. ¿Qué noticia tenéis que contarnos del Colegio Claret? ¿Habéis celebrado una semana solidaria?
Sí, sí.
¿Quién empieza?
Yo.
Duarte, cuéntame qué habéis hecho en la semana solidaria.
Pues ha habido atracciones.
¿Atracciones de qué tipo?
De pintar las uñas,
¿Qué más ha habido? ¿Qué más ha habido? ¿Una merienda? ¿De qué es la merienda, María?
De pan y chocolate.
Ah,
y plátano.
Ay, señor, plátano, es verdad.
Y también ha habido papel, se me ha olvidado.
Había zancos, si no me equivoco.
Penaltis. ¿Qué más había?
¿Había chapas, Laura? ¿Te hiciste las chapas?
Pinta caras, pinta uñas,
globoflexia,
no,
circuito. Había con globos también que se hacían distintas formas.
Circuitos.
Y también castillos hinchables.
Castillos hinchables.
Pero para los peques.
¿Y qué más?
Collares.
Para ellos ese proyecto solidario pues puede parecernos que queda solo en la fiesta posterior al trabajo del aula, pero hay un trabajo previo en este proyecto solidario. ¿Cuál ha sido el de este año y lo que ha trabajado Proclade o quiere trabajar?
Este año nuestro proyecto estaba dirigido hacia Haití, para las mujeres de allí. Entonces es un proyecto en el que se vuelca todo desde la escuela infantil hasta bachillerato, familias, el AMPA. La verdad es que todos apostamos porque salga adelante algo en lo que creemos y en lo que pensamos que es maravilloso.
Sobre todo hay mucho acompañamiento en ese concierto solidario que siempre o da el final de esa semana solidaria o da el pistoletazo de salida. Pero estos pequeñitos han trabajado un proyecto con abejas, me ha dicho una abejita que tengo aquí detrás de la oreja. Mucho más que miel. ¿Por qué habéis aprendido que son importantes las abejas? Ethan, ¿por qué son importantes?
Nos dan la miel.
Nos dan la miel. ¿Y qué más hacen, Duarte?
Si hacen la miel, pues cogen el polen de la flor, después vomitan a otra abeja y lo vomitan a talo.
¿A vosotros os gusta la miel, Laura?
Oh, sí.
Y después lo mezclan con las alas.
Vosotros sabéis que si no tuviéramos abejas, no tendríamos flores, no tendríamos frutos.
Y había un apocalipsis, si no.
Claro.
¿Cómo se llamaba lo que hacían las abejas? La
polinización.
Es muy importante porque nos ayuda además a cuidar nuestro planeta.
¿Y cómo me han dicho que en Colegio Claret tenéis también otro de los grandes proyectos, es Eco Claret? Es un poco esa protección del medio ambiente, ¿no? Desde arriba, como bien decías, Maite, hasta abajo, ¿no? Desde bachillerato, la ESO, que es donde este proyecto nace, pero cala todas las plantas de ese colegio, ¿no? ¿En qué consiste?
El año pasado, bueno, pues se propuso hacer, pues este proyecto sacó adelante, tuvimos ayuda externa que nos ayudó a guiar. Y bueno, participan desde profesorado, profesores, alumnos, equipo directivo, el PAS. Y entonces, bueno, pensamos cómo hacer nuestro sistema más sostenible. Intentamos que nuestro colegio, bueno, pues fuera colaborador en cuidar el planeta. A partir de ahí, pues diseñamos unas directrices donde era importante cuidar el tema del agua, de la luz, de la calefacción. Y entonces había que involucrar a todo el alumnado. De ahí nació la idea de guardianes de la luz y el agua. El año pasado eran detectives, ahora tienen un pasito más, ahora ya son capaces de guardarlo, ¿verdad? Y de cuidar.
¿Qué son los guardianes?
Que guardan las cosas.
¿Y qué guardáis vosotros?
El agua y la luz.
Pero no solo en el cole.
En casa también.
Ah, vale. Les habéis dicho a vuestros papás, a vuestros hermanos, que cierren los grifos bien cerrados, que apaguemos las luces cuando no estamos en la habitación, ¿seguro?
Seguro.
¿Y vosotros lo hacéis cuando salís de casa? ¿Cuando salís de la habitación?
Sí. Además, muchas veces, cuando se me olvida a lo mejor apagar la luz del cañón, el guardián o la guardiana, ¿qué me dice?
Apaga el cañón.
Que se te ha olvidado.
Oye, ¿y tenéis algún premio por ser tan buenos guardianes?
Un imán.
Anda, ¿no me lo tenéis aquí para verle, Maite? Se nos ha olvidado el imán hoy.
Se nos ha olvidado. Y la medalla, sí que alguno lo han traído de la clase de Carmen, pero los míos lo han dejado para evitar que se rompa. Llevan una medalla colgadita, ¿verdad? De guardianes de la luz y el agua.
Pero es Leo y Audoda.
Ah, así se llaman los guardianes. Muy bien. Me imagino que los guardianes van rotando por cada clase.
¿Van rotando, chicos? ¿Cómo lo hacemos?
Cada semana.
Cada semana son dos guardianes.
A veces uno y a veces dos.
Y no solo tenemos guardianes, sino que también tenemos una canción muy bonita con la que vamos a ir poniendo fin a esta entrevista. Maite, yo no sé si nos puedes dar esa salida con estos niños, a esas canciones.
Ellos cantan fenomenal. Yo creo que podemos empezar a la vez los tres. Empezamos después de contar tres, ¿vale? Una, dos y tres.
Apaga la luz, enciende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Apaga la luz, enciende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta.
Muchas
gracias.
Gracias, buen día.
Thank you.
del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. Feliz semana para todos.